bueno, nos encontramos aquí con el doctor Carlos Ortiz y él nos va a hablar acerca de la agricultura orgánica. Saludos, doctor, ¿cómo se encuentra?
Buen día, estamos muy, muy bien. Un placer aquí estar contigo. Dialogaremos sobre este tema y daremos, ¿verdad?, los inicios sobre la agricultura orgánica y las cosas que están pasando en Puerto Rico sobre este tema en particular.
Antes de hablar de la agricultura orgánica en general, como está pasando ahora mismo y el boom que ha tenido ahora mismo, ¿usted nos podría hablar un poco sobre la historia de la agricultura orgánica?
Sí, con mucho gusto. De hecho, vamos a hablar un poco de lo que es la agricultura orgánica moderna, ¿verdad? Lo que es agricultura orgánica, la definición de lo que es agricultura orgánica aplicaría definitivamente a la agricultura que se hacía en el pasado, ¿verdad? Nuestros ancestros. Aquella agricultura orgánica que se hizo en los jardines de Babilonia, que no eran ningunos jardines, lo que realmente eran unas áreas de cultivo que eran bien productivas por estar en la ribera de los ríos, ¿verdad? Y aquello era definitivamente agricultura orgánica como la conocemos hoy día. Pero la historia más reciente de la agricultura orgánica se remonta a los procesos de producción de alimentos que han ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Vietnam. Es bien conocido los efectos adversos que han tenido, que tuvo el agente naranja en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y los efectos no solamente sobre la destrucción de la vegetación, sino que afectó de manera directa a las personas, enfermándolas, no solamente a las personas que recibieron directamente el agente naranja, sino a los hijos de esas personas. Así que el efecto de estos plaguicidas, pues fue mucho más allá por generaciones, y de hecho hoy día todavía se reconoce el efecto en directo en las personas, muchas de ellas que les faltan algunos miembros como las manos, los pies, o tienen deficiencias en los huesos. Y definitivamente a raíz del uso de los plaguicidas en la Segunda Guerra Mundial y particularmente en la Guerra de Vietnam, se creó un movimiento principalmente en el estado de California, en toda la costa este, California, Oregon, y en esas áreas donde se iniciaron unos procesos de producir alimentos sin los plaguicidas tradicionales. Y de ahí los inicios formales de la agricultura orgánica que conocemos hoy día, ha tomado mucho auge, por supuesto en los Estados Unidos, por lo que he explicado del envolvimiento en estos conflictos bélicos, pero también en Europa se reconoció que existía unos procesos similares a los que se habían observado durante esta guerra. Así que la agricultura orgánica no es otra cosa que una reacción al uso indebido de los insumos agrícolas que afectaron directamente a la población mundial.
¿Qué se necesita entonces qué uno necesita para llevar a cabo una producción orgánica en cuanto de plan de manejo, la mecanización y el riego?
Sí, la agricultura orgánica, en términos generales, hay que reconocer que la agricultura orgánica no es fácil de definir, porque hay diferentes vertientes de lo que es la agricultura orgánica. Hay una vertiente de la agricultura orgánica que está asociada a los estilos de vida. Digamos que en los inicios, durante la época del 70 y los 80, los agricultores orgánicos eran personas que producían principalmente sus propios alimentos. Eran estas pequeñas fincas o comunas en muchos casos, donde se unían las personas y producían sus alimentos sin los insumos convencionales. De hecho, lo que define la agricultura orgánica hoy en día es principalmente es la producción de alimentos sin los insumos convencionales, que son el abono, que es principalmente el abono y los plaguicidas, pero la agricultura orgánica también aplica a los productos pecuarios, a los productos de carne. Por lo tanto, en el caso de los productos orgánicos que son de carne, pues no se puede utilizar, por ejemplo, los antibióticos ni las hormonas. Así que la definición general de lo que es agricultura orgánica tiene que ver principalmente con la no utilización de los insumos convencionales. Los insumos convencionales tradicionales, los más importantes son el abono, el fertilizante orgánico, inorgánico, perdón, los plaguicidas, las hormonas y los antibióticos. Entonces, volviendo atrás, esto es una definición muy amplia, como les decía, y hay que la agricultura orgánica se define como una agricultura, en algunos casos como una agricultura de pequeño agricultor, pero hay agricultura orgánica convencional de relativamente grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, en el estado de la Florida hay una cantidad de miles de hectáreas de caña de azúcar orgánica. Así wow. Que hay que estar mirando la agricultura orgánica de diferentes maneras. Está el pequeño productor, el que tiene un jardín orgánico, el que tiene una pequeña finca orgánica, pero hoy día la realidad es que la agricultura orgánica ya se ha salido de las fincas pequeñas y es todo un proceso de manufactura que es muy amplio y que lo vemos en los supermercados. Ya el empaque orgánico se empacan de manera orgánica, o sea que la agricultura orgánica se ha convertido en una actividad económica de mucha importancia y de hecho en Puerto Rico ya hemos estado mirando el cambio donde se ha cambiado de los pequeños productores a productores que tienen interés económico en producir productos orgánicos porque le generan unos ingresos que parecen ser mejores que con la agricultura convencional.
Sí, no, hace varias semanas yo estuve en los Estados Unidos y consideré y vi que hay muchos restaurantes de comida rápida completamente orgánicos.
Sí.
Se encuentran y, por ejemplo, personalmente yo prefiero comprar zanahorias orgánicas.
Ah, no, definitiva, es la garantía. De hecho, vamos a hablar un poco sobre eso. La agricultura orgánica en los Estados Unidos y que aplica aquí, ¿verdad?, también a Puerto Rico, con la relación, ¿verdad?, política que nosotros tenemos con ellos, no es otra cosa que la agricultura orgánica que conocemos hoy día es una intervención del gobierno federal donde hay que seguir unos protocolos que están reglamentados para la producción de estos alimentos. Así que la agricultura orgánica no solamente es la producción para mí mismo, sino que si yo quiero mercadear mi producto orgánico, yo tengo que seguir unos estrictos reglamentos, que son unos reglamentos de carácter federal. ¿Por qué el gobierno federal tiene tanto interés en esto? Porque es que los productos, los alimentos orgánicos, ya sean alimentos que vienen de cosecha o alimentos que son de carne, tienen una importancia económica extraordinaria en los Estados Unidos y ni se diga en Europa, que en Europa tiene aún más importancia que lo que tiene en Estados Unidos.
Porque, ¿y a qué se debe eso?
Bueno, porque hay interés entre los consumidores en adquirir productos que tienen menos posibilidades de ser contaminados. No hay la más mínima duda que la gran ventaja del producto orgánico, del alimento orgánico, es que la posibilidad de que ese producto esté contaminado con exceso de fertilizante, exceso de plaguicida, cualquier hormona o cualquier antibiótico, fíjate que son cuatro insumos que si son tomados en demasía son contrarios a la salud del ser humano, pues cuando uno consume un producto orgánico, la posibilidad que tiene de consumir cualquiera de estos productos dañinos, pues es mínima. Y entonces hay mucho interés entre el público, y de hecho entre a mí me gusta también, en consumir este tipo de producto porque mantiene la posibilidad de que uno tenga mejor salud, pues es sumamente importante, y de ahí es que viene la gran ventaja, o sea, el gran interés económico que hay detrás de la agricultura orgánica. Yo quería, Luis, decirte que para efectos de esta entrevista, que este asunto hay que tener muy presente el asunto de la importancia económica de la agricultura orgánica. Una cosa es hablar de las prácticas de cultivo de agricultura orgánica, que vamos a estar cubriendo ese tema más adelante, pero quería dejar claro entre los escuchas, ¿verdad?, de este programa, que de ahí es que viene la importancia económica. Cuando uno se come una galletita orgánica, el azúcar es orgánica y el azúcar y la harina que se usa es orgánica, y el proceso de producir esa galleta orgánica es un proceso regulado y es orgánico, y entonces de ahí hay una serie de personas e insumos envueltos que crean una economía que es bien bien importante, y a pesar de que quizás no son productos que se ven con frecuencia en los supermercados, la realidad es que el mercadeo y la necesidad por estos productos ha estado aumentando día a día. Y yo preveo que particularmente para ciertos alimentos esto va a continuar. Uh-huh. Yo no tengo la más mínima duda de que para alimentar los bebés los productos orgánicos van a ser preferidos sobre los alimentos convencionales, porque uno pues quiere, ¿verdad?, que sus hijos estén alimentados con el mejor alimento posible.
No, y está cambiando porque recientemente en la mayoría de los supermercados ya tienen su área de productos orgánicos, donde están todos dedicados a productos orgánicos, y se está viendo que está aumentando ese consumo.
Sí, mi experiencia en Puerto Rico es que sí, ha sido la siguiente. Originalmente, cuando uno veía alimentos orgánicos, particularmente los alimentos orgánicos procesados, los veía principalmente en este tipo de comercio que uno conoce con el nombre genérico de health food. Uh-huh. Y ahí se conseguían los productos orgánicos. Eran unos productos que las marcas no eran conocidas para el público puertorriqueño, ¿verdad? Pero se conseguían y siempre se han conseguido. Pero hoy día vemos en los supermercados más tradicionales, y de hecho en la feria, productos orgánicos prácticamente en todos sitios. Ya no se trata de que hay tiendas especializadas con productos orgánicos. Hay supermercados locales que los extraen. Las grandes cadenas en Puerto Rico traen productos orgánicos. Y entonces, donde nosotros hacemos nuestra compra cotidiana, uh-huh, pues vamos a estar mirando este tipo de productos. Quería señalar, ¿verdad?, que esos son productos, principalmente productos procesados orgánicos. Y también lo que se ve con menos frecuencia en este tipo de cadena es en las cadenas grandes supermercados, las cadenas más comunes, ¿verdad?, es el producto fresco orgánico. Ese se ve con menos frecuencia, pero se está viendo, y de hecho en Puerto Rico hay interés en producir productos frescos orgánicos para ser mercadeados en diferentes cadenas de supermercados, y me parece a mí que hay suficiente demanda por estos productos como para que varios agricultores o empresarios agrícolas puedan producir comercialmente productos orgánicos certificados.
¿Y qué es un producto fresco orgánico?
Bueno, aquí entramos entonces para abordar, ¿verdad?, la pregunta. Entramos entonces en lo que son las prácticas orgánicas.
Okay.
Las prácticas, vamos a tomar, como les dije, un ejemplo de lo que es una cosecha orgánica, dejando, ¿verdad?, la carne orgánica de lado, para efectos de la discusión. Lo primero es que para uno producir un producto orgánico certificado, quiere decir que tenga el sello de USDA, como se pueda mercadear con el sello de USDA, que es lo que le garantiza al consumidor que es un producto orgánico, porque yo puedo hacer una representación de que mi producto es orgánico, pero quizás un consumidor que no me conozca, pues no me compra porque no confía en mi palabra. Pero si yo llevo un producto producido en cualquiera finca que tenga un sello certificado por el gobierno federal, pues ya yo no necesito directamente la confianza en el consumidor, sino que el consumidor, lejos de confiar en el productor, está confiando en el sello de calidad que les representa la agricultura orgánica. Pues para producir ese tipo de productos frescos orgánicos hay que seguir un protocolo bastante específico que está hoy día está definido por el Agricultural Marketing Service, y que requiere, por ejemplo, que haya una finca orgánica certificada. Para certificar una, y de hecho en Puerto Rico hay cinco fincas orgánicas certificadas, dos de ellas son de las estaciones experimentales, pero conozco también unas iniciativas de guineo orgánico que están en proceso de certificarse, y que ya pronto vamos a ver guineo orgánico certificado en los supermercados de Puerto Rico, producido el guineo en Puerto Rico. Pues hay que certificar la finca, para eso hay que seguir un protocolo relativamente estricto. En esa finca no pueden haberse utilizado sustancias prohibidas, ni fertilizantes ni plaguicidas, por los pasados 36 meses antes de producir el primer producto orgánico. Ese es el primer requisito y el requisito más básico. Segundo, hay que la semilla que se utiliza para producir el cultivo tiene que ser una semilla orgánica. Hay que, en el caso de los cultivos tropicales, donde nosotros hay muy poca semilla orgánica, o había muy poca semilla orgánica, porque hoy día tenemos, ¿verdad?, las estaciones experimentales que nos pueden dar semilla. Hay que estar trabajando los cultivos y produciendo una semilla que sea lo suficientemente orgánica para iniciar la actividad orgánica. Uno inicia la actividad orgánica con semilla que no es certificada, pero que para todos los efectos prácticos sería orgánica. Pero no la podemos certificar porque carecemos de un... Para certificarla tendríamos que certificar la finca antes, y resulta que uno no puede certificar antes de tener la primera. Pero es un proceso relativamente largo. Se siembra, ¿verdad?, el cultivo se crece con algunos insumos que están permitidos. Hay algunos insumos, por ejemplo, para fertilizar los cultivos se puede utilizar composta, se puede utilizar algunos abonos orgánicos certificados, que son el que nosotros utilizamos a base de gallinaza y tiene unos procesos bastante estrictos. Se puede utilizar desechos orgánicos para fertilizar, y entonces hay algunos insumos para controlar insectos que se utilizan, que podrían utilizarse. Y entonces uno, siguiendo todos esos procedimientos, al final puede obtener un producto orgánico, un producto que uno es orgánico y que ha cumplido con todos los requisitos de la reglamentación federal. Así que, en términos generales, hay que seguir un protocolo estricto y hay que tener mucho cuidado en el manejo de ese producto. Quería abundar también en esa parte, que para que un producto fresco sea orgánico, tiene que ser manejado. Después que se cosecha, tiene que ser manejado y transportado de acuerdo a la reglamentación orgánica. Por ejemplo, yo no puedo producir un producto orgánico en mi finca y después ir y lavarlo con cualquier agua que consiga. Abro cualquier pluma que tenga, o si tengo algún sitio donde yo almaceno agua, ir rápidamente y lavar ese producto. Porque si esa agua contiene nitrato, fosfato, o peor aún, si contiene coliforme, pues entonces yo estoy convirtiendo un producto orgánico, le estoy añadiendo unas sustancias que son completamente prohibidas. Así que, inclusive, el agua de lavar los productos orgánicos tiene que ser certificada, de manera que el producto llegue completamente con toda la reglamentación hacia el consumidor. Si luego de eso yo cojo cualquier bolsa y lo meto en la primera bolsa que encuentre y esa bolsa está contaminada, deja de ser orgánico. Así que, para verdad que los que escuchan, el proceso orgánico es un proceso bien tedioso, de mucha reglamentación, y que requiere que aquellas personas que trabajan con esto sean personas que estén muy pendientes del manejo de cada uno de los productos. Al final, ¿verdad?, lo que ocurre con estos productos es que precisamente por esas situaciones del cuidado que requieren, estos productos tienden, por lo menos hasta ahora, tienden a ser un poco más costosos que el producto convencional.
Pero es por todo el proceso que tiene que pasar, en términos de que todo el agua que tienen que coger, las bolsas que tienen que tener.
Sí, es un proceso que requiere que las personas que trabajan con ese producto de manera directa, pues sean más cuidadosas, y requiere requiere más cuidado y por lo tanto requiere más costo. En adición a eso, como los insumos orgánicos que uno utiliza para producir los cultivos son menos efectivos que los insumos convencionales, por ejemplo, para el control de plagas, pues en términos generales las producciones de los cultivos orgánicos tienden a ser entre 30 y 40% menos que los cultivos convencionales. También la calidad física de los productos orgánicos a veces no es la de los productos convencionales. Uno ve un producto convencional que es bien bonito, no tiene, es terso, ¿verdad?, no tiene deformaciones. Entonces, el producto orgánico tiende a tener un poco más de eficiencia física. En términos de la nutrición, hay varios estudios publicados y hay resúmenes que han hecho de literatura entre productos orgánicos y productos convencionales. Y la mayoría de los estudios tienden a señalar que no hay diferencia en términos nutricionales entre los productos orgánicos y los productos convencionales. Sí hay algunos casos, por ejemplo el caso particular de los tomates, donde hay unos elementos que se asocian con el bienestar de las personas, con la salud de las personas. No recuerdo el nombre ahora, es un anti radical libre, no sé. Son unos elementos químicos que se asocian con la salud de las personas, y en el caso de los tomates, particularmente los tomates orgánicos, tienden a tener estos componentes químicos en mayor cantidad que los convencionales, y por lo tanto tiende a indicar que el tomate orgánico suele ser mejor para la salud y más nutritivo que el tomate convencional.
Y ¿qué proyecto se encuentra la Estación Experimental Agrícola trabajando en este momento con la agricultura orgánica?
Bueno, afortunadamente diría yo, desde el año 2008, y yo tengo que confesar que no estaba envuelto en estas iniciativas, pero desde el año 2008, con la iniciativa de la compañera Vivian Carro, desde la Oficina de Investigaciones de la Estación Experimental, se inició una iniciativa institucional para trabajar en agricultura orgánica. En adición a la compañera Carro, otros compañeros de diferentes del Servicio de Extensión Agrícola, compañeros de la Facultad de Agricultura y miembros del personal docente de la Estación Experimental Agrícola se unieron e iniciaron un proceso de selección de predio en la Estación Experimental para certificarse orgánico, de manera que la estación pudiera iniciar investigación y extensión en agricultura orgánica. Y en efecto, después de un esfuerzo bastante extraordinario, dirigido principalmente por Vivian y de estos otros compañeros, se consiguió seleccionar un predio en la subestación de Gurabo para ser certificado como un predio orgánico e iniciar que el Colegio de Ciencias Agrícolas iniciara actividades formales en agricultura orgánica. Posterior a eso, pero bien seguidita, también se identificó un predio en la subestación de Laja, y entonces pues se certificaron ambos predios como predios orgánicos, y diríamos que ya para el 2009 se iniciaron formalmente las actividades en agricultura orgánica en la estación experimental. Yo no conozco muy bien cuáles son las iniciativas en Laja, porque yo principalmente trabajo con Gurabo, es donde yo estoy, y en Gurabo lo que tenemos en el área orgánica es principalmente unos proyectos que son proyectos de carácter educativo, donde el interés de esos proyectos es traer agricultores para que vean las prácticas orgánicas que se utilizan, cómo se trabaja en una finca orgánica. Las iniciativas que tenemos son de carácter educativo, vienen además de los agricultores, nosotros atendemos el público general, lo que llamamos los entusiastas, personas que tienen huertos, que tienen pequeñas fincas, pero que no son agricultores comerciales. La idea con los agricultores es como una escuela, que para serte franco, no es una escuela de los agricultores, sino es una escuela para todos, porque en el proceso de nosotros intentar enseñar cuáles son los procedimientos para la finca orgánica, también aprendemos, ¿verdad? Aprendemos en ese proceso. Nosotros hacemos énfasis en que la agricultura orgánica es una agricultura de carácter comercial en Gurabo. Así que nosotros, por ejemplo, enseñamos la compatibilidad de la mecanización, usamos los tractores, usamos las cultivadoras. Uno de los nortes es enseñar que existe compatibilidad entre utilizar maquinaria y agricultura orgánica. Así que eso es uno de nuestros esfuerzos. Aramos con nuestro arado, y utilizamos todo tipo de maquinaria que pueda ser utilizada en orgánico, de manera que se pueda reducir los costos. También hacemos énfasis en la utilización de riego por goteo. Así que la fertigación podría hacerse, pero el riego por goteo también es compatible con la agricultura orgánica. Así que nosotros enseñamos a los agricultores que no hay que regresar necesariamente a los bueyes. Se puede hacer agricultura orgánica con bueyes muy bien, y de hecho mucha gente lo utiliza de manera bastante, de manera muy efectiva, pero nosotros utilizamos los tractores, mecanizamos todo lo que sea posible, utilizamos riego por goteo, también hacemos énfasis en la protección de la biodiversidad, que es parte fundamental en lo que es la agricultura orgánica. Así que damos charlas de cómo proteger los murciélagos, la importancia de los pájaros, el control que nos brinda la protección de los polinizadores. Entonces, esas son el tipo de charlas que nosotros hacemos a los agricultores. También, más recientemente, hemos puesto énfasis en enseñarles cómo preparar el plan de manejo orgánico, que no es otra cosa que cómo preparar la finca orgánica, cuál es la documentación que se necesita, qué tipo de documentación. Si un agricultor quiere certificarse, pues usted necesita un análisis de suelo, necesita análisis de agua, necesita saber llevar récord. Llevar récord es fundamental, ¿verdad?, en las operaciones orgánicas. Ese tipo de charla es la que hacemos. En adición a eso, en Gurabo también tenemos un proyecto específico del manejo de la composta en las fincas orgánicas. Ahí nos ayuda mucho la doctora Halorans. Tenemos mucho interés en esa parte porque, como no podemos utilizar abonos convencionales, pues dependemos de diferentes estrategias para que los cultivos nos produzcan suficiente producto para que nuestra finca orgánica sea rentable económicamente. Así que el énfasis nuestro es más bien de carácter comercial, y hemos tenido bastante éxito también con atendiendo a los agricultores, particularmente en los años más recientes, porque hemos logrado romper el vínculo ese que existía entre lo que es la producción orgánica y los estilos de vida.
Okay.
Y entonces hemos hecho énfasis, ¿verdad?, en que la agricultura orgánica es un componente que puede ser un componente económico dentro de una finca más tradicional. Igualmente, Luis, hemos atendido, y es una parte bien importante para nuestro proyecto, los grupos comunitarios, los pequeños agricultores que no tienen interés en vender su producto, sino tienen interés en consumir lo que ellos producen. Con mucha frecuencia nos visitan o preguntan por los proyectos personas que tienen interés en establecer huertos orgánicos.
Okay.
Hemos tenido una gran cantidad de visitantes e interacción con los huertos orgánicos, con personas que tienen interés en producir huertos orgánicos que no necesariamente son agricultores.
Y una pregunta, doctor, ese tipo de instrucción que ustedes dan, ¿eso tiene un horario específico? ¿Ustedes tienen un calendario donde dan esos cursos y eso? ¿Y a dónde se pueden llamar para comunicar y conocer más información acerca sobre esos cursos?
Sí. Pues nosotros, la manera que lo hemos hecho es la siguiente. Por la naturaleza de la localización donde nosotros estamos, en Gurabo, donde llueve una gran cantidad, es increíble la cantidad de lluvia que tenemos. Las demostraciones, o sea, los predios generalmente los sembramos en enero de cada año, y las demostraciones son llevadas a cabo en el periodo seco, ¿verdad?, del área, que es entre enero y mayo de cada año. Nosotros tenemos, por la naturaleza de la, por el auge que ha tomado esto, muchas personas nos llaman de manera directa solicitando que venir a las actividades que nosotros hacemos. Tratamos de hacerlas cada 3 semanas, recibir grupos cada 3 semanas, pero las hemos utilizado principalmente la radio para anunciar cuando tenemos actividad. Okay. Por ejemplo, eso es principalmente para los grupos comunitarios y para las escuelas. Para los agricultores utilizamos el servicio de extensión agrícola o el de conservación de recursos naturales, y directamente llamamos a los agricultores. O sea que nosotros tenemos dos tipos de actividades. Una actividad es para los agricultores, donde hablamos estrictamente de lo que es la producción agrícola, cuáles son los insumos, cuál es el potencial de producción, cuál es el potencial de mercadeo. Y tenemos las actividades para el público general, para las personas que tienen interés en huertos orgánicos y para las escuelas. Es increíble, nosotros hemos recibido gran cantidad de escuelas. Y los muchachos y las experiencias con los jóvenes es extraordinaria. Para mí ha sido una escuela trabajar con las escuelas. Porque ha sido bien, ha sido muy, 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 muy buena la acogida que se ha tenido. Entonces, para las escuelas, muchas escuelas nos llaman, nos pueden llamar a las 737-2601, 737-3511 y solicitar que nosotros le coordinemos una visita. Y coordinamos visitas generalmente durante las mañanas y le enseñamos le enseñamos los predios orgánicos y también vamos, en el caso de las escuelas, vamos también a los predios convencionales. A veces hacemos demostraciones de cómo muchos niños no conocen cómo se ara. Entonces tenemos un tractor, le damos demostración de cómo aramos. Podemos coordinar para si tenemos vacas, para enseñar a las vacas, tenemos unas cabras. Este año vamos a incorporar conejos. Okay. Y entonces eso es bien interesante para las escuelas y es parte del proceso educativo que nosotros extendemos un poco a la comunidad, porque entendemos que eso es parte esencial, ¿verdad? Y parte de la función de la estación experimental. Bueno. Para los agricultores, entonces, hacemos actividades especiales, los llamamos, lo coordinamos a través del Departamento de Agricultura, el Servicio de Extensión Agrícola o el Servicio de Conservación de Recursos Naturales Federal, y ahí recibimos la cantidad de agricultores y tenemos el día completo para dialogar con ellos.
¿Y para comunicarse con usted?
Bueno, yo prefiero, los teléfonos son los que les di, 737-2601, 737-3511, el prefijo es 787, ¿verdad? Y yo prefiero las comunicaciones electrónicas, mi correo electrónico es carlos.ortiz35@upr.edu. Y entonces ahí me pueden escribir, yo generalmente contesto de vuelta y hago un cúmulo de personas y entonces los llamo para organizar las actividades, que generalmente las hacemos entre 9 de la mañana, en caso de los grupos comunitarios y las escuelas, las hacemos entre 9 y 12 de la mañana, hacemos una charla o hacemos diferentes actividades dependiendo el interés que tenga el grupo comunitario o la escuela.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Fue excelente esta conversación que hemos tenido. Es un tema que nosotros aquí en la biblioteca nos han venido a hacer muchas consultas y creemos que debemos llevar esto y conocer para que la gente conozca las iniciativas que se están llevando aquí en Puerto Rico, especialmente en la Estación Experimental Agrícola, y cómo ustedes pueden beneficiarse de esas escuelas que ustedes ofrecen y eso. Y le agradezco mucho por su participación aquí en InfoCast EA y espero que esta no sea la última y espero que esté de regreso con nosotros. Toda la información que el doctor Carlos Ortiz nos presentó va a estar disponible, los teléfonos, su correo, todo va a estar disponible en la página de InfoCast EA y vamos a poner algunos enlaces acerca de toda la información que mencionó el doctor Carlos Ortiz. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio de InfoCast EA.
Para mí es un placer, Luis.
Gracias.
Hasta luego.